Todos tenemos derecho a la familia.
Derecho a la igualdad.
Derecho a una vida digna.
Derecho a la educación.
Y derecho al trabajo.
La Asociación de Radios Comunitarias de Norte de Santander presenta Raíces Campesinas de la Democracia.
Las niñas y los adolescentes en Colombia son sujetos de especial protección, y así lo establece la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia.
La sociedad tiene la obligación de protegernos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación.
A tener un nombre, vivir en una casa digna.
Derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo.
Derecho a una vida libre de violencia.
Derecho a la participación y a la inclusión.
Hoy, en Raíces Campesinas de la Democracia, hablaremos sobre los derechos infantiles en Colombia.
Así es, Miguel, estaremos acompañándolos a lo largo del programa.
Miguel Ángel Landazaba.
Y quien les habla, Joana Ramírez.
También tendremos algunos invitados expertos quienes profundizarán sobre estos derechos.
Es cierto, Miguel, pero no solo ellos hablarán con nosotros, sino también con los niños, quienes son los protagonistas de este episodio de Raíces Campesinas.
Bienvenidos. Comenzaremos dialogando con Eliana Zafra, una abogada experta en derechos humanos y coordinadora del Comité Permanente de los Derechos Humanos en el capítulo Norte de Santander.
Eliana, ¿qué garantías tienen los niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de sus derechos?
Existe un fuerte andamiaje institucional, tiene toda una institución que se llama el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se supone es la entidad que se encarga de hacerle seguimiento, garantía y protección a todo lo que tiene que ver con los menores de edad en este país, nacionales o que lleguen a este país, ¿cierto? Pero todo el escenario institucional, toda la estructura del Estado está en la obligación de darle prioridad para la atención y protección y prevención de los menores, porque nuestro país, nuestros menores de edad son ciudadanos y ciudadanas de especial protección, ¿sí? Entonces, eso es supremamente clave e importante que la gente lo sepa, que los líderes sociales lo sepan, que los comunicadores, que los periodistas lo sepan, ¿sí? Eso en materia, digamos, de estructura del Estado. También existe, pues, una cantidad de normatividad en torno a la protección de ellos frente a los distintos escenarios de violencia que conocemos que hay, en los que nuestros niños, niñas y adolescentes también pueden ser víctimas, y más en territorios fronterizos, ¿sí? Digamos, en materia de estructura de Estado se supone pues todo debe funcionar en torno a tenerlos a ellos como prioridad para la prevención y protección. Toda la institución institucional, toda, ¿sí? Pero resulta que ustedes saben que nosotros somos un país que estamos en guerra, ¿cierto? Y eso, pues, obviamente violenta a los menores de edad, ya sea desde el escenario del reclutamiento forzado, ya sea desde el escenario de la amenaza, y entonces hay, pues, escenarios de desplazamiento forzado o de muertes, o que caen en escenarios de minas antipersona, ¿cierto? O de señalamiento y discriminación a los territorios donde hay mayor conflicto armado. Pero también hay un monstruo muchísimo más grande que afecta todo este escenario, es el de la corrupción, ¿cierto? Y entonces con la corrupción se afecta el escenario de que accedan a la educación, de que tengan una alimentación buena, de que tengan el PAE debidamente entregado con el cumplimiento, digamos, nutricional correspondiente, de que tengan prioridad y un mejor acceso a la salud, que tengan escenarios de recreación, que es un escenario supremamente vital e importante para su crecimiento físico, mental, personal, y que se tiene como muy desdibujado o por allá disminuido. Entonces los menores, sobre todo en las zonas rurales, ¿cierto?, no tienen espacios de esparcimiento y de recreación, de deporte, de cultura, ¿cierto?, de pensarse una comunidad o una vida distinta, ¿cierto? Los escenarios de acceder a la educación, de prepararlos para acceder a la educación superior, también es una tenta que todavía se tiene, y mucho tiene que ver con los escenarios de la corrupción y del conflicto armado, y también un escenario cultural, ¿cierto? Y todavía seguimos siendo una sociedad violenta. Y criamos a nuestros hijos desde un escenario violento. Y educamos como sociedad a una sociedad infantil desde el escenario de la violencia. Desde el escenario también que ven de lo que arroja, digamos, la criminalidad, que también pone en riesgo a los menores, o de que terminen empuñando un arma, o como lo que estamos viendo hoy en nuestras calles y ciudades, o en la urbe, con el tema del alto escenario de consumo de droga, ¿sí?, que también afecta en gran medida a los menores. Entonces, decir que hay todo un escenario de andamiaje institucional, hay una cantidad de normatividad, hay unas instituciones exclusivamente para eso, pues hay la posibilidad de instituciones públicas para que puedan acceder a educación, a salud, ¿cierto? Pero eso todavía sigue siendo muy minúsculo para la protección de los derechos que tienen nuestros niños y niñas en el país, y todavía se sigue desconociendo esa discriminación positiva que se debe tener con nuestros niños que corresponden a las etnias o que corresponden al sector del campesinado, que, pues, como acá sabemos, desarrollan su vida en torno a cosmovisiones y a desarrollos territoriales y sociales muy distintos a los que de pronto se desarrollan los niños en las ciudades.
Eliana, ¿cuáles son los derechos que más ha visto que sean vulnerados en los niños?
Bueno, los derechos, pues las mayores vulneraciones que yo he visto desde mi experiencia de los niños, la primera, confinarlos a vivir en una guerra que no es de ellos. Entonces, someter a infancias a que crezcan en medio de cruces de fuego armado, pues es una altísima violación a los derechos humanos. El segundo, que tengan una casa para vivir dignamente. Nuestros niños y niñas están viviendo en casas o de tabla, o de polié, o de plástico, ¿cierto?, que no les generan una mejor calidad de vida. El tercero, están viviendo en escenarios familiares y sociales violentos, ¿sí? Están creciendo en entornos violentos donde el Estado tiene mucho por hacer y que puede hacer. Y ya, digamos, de manera un poco más individual, pues todavía nuestros menores tienen una gran problemática para acceder a la educación, sobre todo en las zonas rurales, donde hay mucha desescolarización, acceso oportuno a salud con especialistas, ¿sí? eso no se ve en los pueblos, ¿sí? Un derecho tan fundamental que vuelvo y digo que está muy menospreciado, que es el de la recreación, el que les permita desarrollar esa otra parte de sensibilidad, de respeto hacia la vida, que es la recreativa, ¿no? Y la de aprender un deporte, aprender un arte, el de tener una mejor interrelación con la sociedad, con la comunidad, esa sí está totalmente, digamos, vulnerada, ¿sí? Y sobre todo en para las zonas rurales y para los barrios vulnerables en las ciudades, digamos que bajo mi experiencia, diría que son esos.
A propósito de las instituciones que defienden los derechos de los niños, tenemos a la Defensoría del Pueblo. Para ello, hoy nos acompaña María Cristina Hurtado, delegada de los Derechos de la Niñez, la Juventud y el Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo. Doctora, ¿qué hace un delegado de la niñez en la Defensoría?
Esta delegada se dedica principalmente a la promoción, a la defensa y al restablecimiento de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes y de las personas adultas mayores. Lo primero que debemos tener claro es que Colombia planteó y dejó claro en la Constitución y en las leyes y en su Código de Infancia y Adolescencia, y es que los derechos de los niños y de las niñas son derechos superiores. Eso lo tenemos que tener en cuenta todos los adultos, trabajemos o no trabajemos en derechos humanos.
¿Qué trabajo desarrolla la Defensoría para promover, divulgar y proteger los derechos de los niños?
Los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes son derechos superiores, es decir, de máxima jerarquía normativa. Eso implica que tengamos que adelantar un trabajo para que se haga realidad el derecho a la vida, a la integridad, al desarrollo personal, a la protección, a la felicidad, al acceso a los servicios. Esto implica acciones donde hacemos coordinación con las entidades responsables y competentes de la realización de estos derechos, pero también donde llegamos a hacer trabajos de formación en derechos con estas poblaciones, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, para que tengan conocimiento de las principales normativas que realizan sus derechos, como es el Código de Infancia, como son todas las normativas que defienden los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.
¿Qué estrategias desarrollan de manera pedagógica en la Defensoría para enseñar a los niños sus derechos?
Hay un trabajo muy importante que es de promoción. Cuando uno promociona los derechos de una población, cuando además deja claro que estos derechos tienen una primacía por encima de cualquier otro derecho desde el punto de vista constitucional y legal, le está mandando uno un mensaje a la sociedad de que estos derechos son de suprema jerarquía. Entonces, trabajar en la promoción implica trabajar con todas las instituciones del Estado competentes para que desde la Defensoría del Pueblo hagamos un llamado a la sociedad para que el tema de la vida, de la integridad sexual, de la dignidad, del trabajo al que es sometido muchas veces un niño, una niña o un adolescente sea entendido como una grave violación a los derechos humanos.
Los defensores y comisarios de familia son las autoridades administrativas encargadas de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero sus competencias y funciones tienen algunas diferencias. 1. Los comisarios de familia dependen de entes territoriales, consejos municipales y distritales, mientras que los defensores de familia dependen del ICBF. 2. Los comisarios restablecen los derechos cuando la vulneración se ha presentado dentro del contexto de violencia intrafamiliar. Por su parte, los defensores previenen, garantizan y restablecen los derechos fuera de este contexto. 3. Los comisarios de familia no cuentan con la facultad de conciliar, mientras que los defensores sí lo hacen. 4. Los comisarios tienen la facultad de abrir cualquier tipo de restablecimiento de derechos, pero no tienen la facultad de dar a ningún niño, niña o adolescente en adoptabilidad. Los defensores, por su parte, tienen la facultad exclusiva de declarar en adoptabilidad cualquier niño, niña o adolescente.
Raíces campesinas de la democracia.
Continuamos con Eliana Zafra, coordinadora del Comité Permanente de los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander. Eliana, ¿cuál es la ruta que podría seguir un niño, niña o adolescente que sienta que le están vulnerando algún derecho para justamente hacerlo valer?
Bueno, pues a los niños y a los adolescentes de las zonas rurales, bueno, hay que decir que para presentar una denuncia formal, pues se debe hacer a través de un representante legal, y cuando es el representante legal el agresor, pues oficialmente lo puede hacer el Estado. Sí, el Estado a través de los personeros municipales, de las comisarías de familia, de las defensorías del pueblo, ¿sí? O de un familiar, un familiar que no sea el agresor, ¿cierto? Esto de manera institucional, o sea, para presentarlo a la Fiscalía General de la Nación, o a la policía, ¿cierto? Como tal. Pero hay que decirle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes que cuando estamos siendo violentados o agredidos, pues debemos confiar en un adulto familiar, un amigo cercano. Los profesores en los colegios también están en la obligación de escuchar y activar las rutas que inclusive las mismas instituciones deben diseñar para atender casos de violación de derechos a los menores de edad en este país, que se deben poner en conocimiento de las autoridades competentes. No podemos seguir silenciando eso, ¿sí? Y las autoridades que deben hacer el acompañamiento en todo este proceso, pues se debe hacer a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia y las defensorías del pueblo. Tienen unas oficinas que se llaman las delegadas de infancia y adolescencia, que hacen un súper trabajo psicosocial y jurídico para hacer acompañamiento y permitir que se le garanticen todo el tiempo la protección de los derechos a los menores. Inclusive, cuando un menor también es victimario, que ustedes saben que hay menores de edad que pueden ser sujetos de judicialización porque cometen delitos, ellos también deben ser acompañados por estas instituciones para que se les garanticen y se les protejan los derechos en el marco del debido proceso, ¿sí? No hay, digamos, como una edad específica correspondiente para que un menor pueda presentar una denuncia. Por el contrario, hay que invitarlos a que denuncien cuando los están agrediendo física, sexual, psicológica, económicamente también, porque los menores de edad también los explotan a través, digamos, del trabajo. Lo hagan pues confiando en la persona más cercana, pero también las instituciones o los profesores, sobre todo, están en esa obligación de que cuando conozcan una vulneración de un derecho a un menor de edad, lo pongan en conocimiento de las autoridades y se activen las rutas correspondientes para que los menores de edad estén protegidos.
Eliana, ya hablamos sobre los derechos, pero ¿cuáles son los deberes de los niños, niñas y adolescentes?
Digamos que unos deberes específicos que debemos tener no solo los niños, sino toda la ciudadanía, y eso es importante aclararlo. Así como tenemos derechos, tenemos unos deberes, ¿cierto? Y esos deberes parten, bueno, por el respeto, ¿cierto?, por el cumplimiento de las normas, no son solamente las normas que nos impone el Estado, sino las reglas y normas que se imponen en nuestra casa. Entonces lo que corresponde a que para el caso pues, de los menores de edad, pues el cumplimiento de sus tareas, el cumplimiento de los deberes que se dejan o de las responsabilidades que se dejan en el colegio, asistir al colegio, ayudar, digamos, en casa a la construcción, digamos, de esa familia, ¿cierto? El Código Civil habla de que la familia es una construcción en la cual cada uno de los miembros de esa familia, por supuesto, esto incluye a los hijos, hacen parte de ese escenario de normas, pero también de ese goce de derechos que se tienen para convivir, digamos, de manera sana y digna allí. Entonces, digamos que las reglas internas que impone papá, mamá, se deben cumplir, ¿cierto? Y también cuando papá y mamá ven que sus hijos se están saliendo de las manos, pueden acudir a autoridades como el bienestar familiar, como las comisarías de familia, como las personerías municipales, para que en materia de algunos temas que tienen que ver con el tema del desarrollo social, pues nuestros hijos acudan y sepan de que también se tienen deberes que cumplir. Es decir, como cuando tú en el marco, no sé, de las normas de tránsito infringes una norma, pues tú tienes que asistir a unos cursos y unos talleres para que sepas que eso que hiciste está mal, ¿cierto? Bueno, pues así también funciona, digamos, el Estado y las instituciones del Estado. Entonces, ese tema de que solamente tengo derechos, pues no es así. Yo tengo el derecho a cumplir con ser buen estudiante, yo también tengo el deber también de ayudar en casa, yo también tengo el deber de autocuidarme, ¿cierto? Y de autocuidarme es con mi salud física, con mi salud mental, y entonces también corresponde alimentarme, a atender esto, de no hacer cosas que pongan en riesgo mi vida, ¿cierto? Que son deberes que deben hacer, que deben cumplir niños, niñas, sobre todo los adolescentes, y por supuesto, pues, atender a cumplir y respetar las normas que hay para el desarrollo, digamos, de esa convivencia. Entonces, digamos, no puedo ser el vecino agresor, o el vecino molestón, o la vecina agresora y el vecino molestón, o el vecino irrespetuoso, y eso también incluye en el marco de esos patrones de crianza que debemos también tener con nuestros hijos, sin caer en el escenario también de la discriminación. Entonces debemos saber tener ese equilibrio también nosotros como papás al momento de esa crianza y también de la construcción, hay que decirlo, de esa imposición, porque son los papás, son los que están criando, los que están orientando, los que están construyendo esas bases para que ese ser humano, pues el día de mañana, pues ande solo y no haga daño.
Raíces campesinas de la democracia.
Recientemente, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, habló sobre las propuestas que planea adelantar en su gestión como mandatario departamental. Esto fue lo que dijo.
En el plan de desarrollo quedó consignado los recursos para que el programa de alimentación escolar pueda estar financiado los 4 años. Y esperamos que se genere la transición completa para que no exista más desayuno industrializado, sino que todo sea almuerzo en caliente o ración preparada en caliente y transportada, que es una modalidad que se inició en el norte de Santander y que hoy en día se está tomando como modelo, como piloto para otras regiones del país. Estaremos entonces trabajando en el tema del paro. Otra noticia positiva es que quedan los recursos para poder cumplir un compromiso del programa de gobierno, y es la entrega de uniformes escolares, incluido el calzado, a los niños en el departamento. En este año tenemos una meta ambiciosa. Vamos a buscar articular para ver si logramos llegar a 100.000 niños y tendríamos cerca de 40.000 o 45 para el próximo año. Empezaríamos con el uniforme diario y luego en los otros años trabajaríamos para la dotación del uniforme de educación física, como nos comprometimos en el programa de gobierno. Noticia positiva que tiene el respaldo de la Asamblea Departamental en el plan de desarrollo, uniformes y alimentación escolar. En materia de infancia y adolescencia, se trabajó también en estrategias de prevención para que no se vulneren los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La atención pediátrica también y quirúrgica especializada que se está organizando, y también pues la atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la prevención para evitar el trabajo infantil y la promoción de sus derechos en materia educativa, en materia alimentaria y en materia de salud.
¿Y cómo garantizamos el cumplimiento de las propuestas del gobernador?
Con las veedurías ciudadanas. Por esa razón, hablamos con el líder social Isaac García para que nos cuente la importancia de las veedurías de los niños y el ejercicio que se adelantó en el departamento, donde por primera vez se constituyeron veedurías ciudadanas infantiles.
Isaac, ¿cómo fue la experiencia en el acompañamiento de la conformación de estas veedurías?
Bueno, inicialmente se constituyeron los espacios que íbamos con los que se iban a crear las veedurías. Hubo un primer momento que era el pedagógico, en donde se les enseñaba qué era una veeduría, para qué sirve una veeduría, de qué forma se puede implementar una veeduría, y ya luego pasamos al segundo momento, que era, bueno, cómo se hace una acta de para una veeduría, cómo se hace una asamblea, qué requisitos se deben tener para constituir una veeduría, qué enfoque se les deben dar, y ya el tercer momento fue como tal hacer la asamblea de la constitución del acta de veeduría y radicar las veedurías en las distintas personerías, que para el caso del Norte de Santander se constituyeron dos en Cúcuta y una en el municipio de Sardinata.
¿Por qué es importante que los niños, niñas y adolescentes formen parte de este mecanismo de control?
Bueno, las veedurías son un mecanismo de control social y vigilancia a lo público, a la cosa pública. Entonces, pues esperamos que, y bueno, y estos mecanismos de control y vigilancia nacen para ir mejorando los recursos del Estado, que cada vez sean más eficientes, que rindan más, que cumplan su objetivo. Entonces, lo que buscamos con las veedurías es que a las cosas que se le están haciendo control y vigilancia puedan generar mejores acciones para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y qué bueno que los jóvenes aprendan a hacer control social y vigilancia a todos sus problemas y a exigir sus derechos a través de este mecanismo.
¿Qué fue lo más relevante del ejercicio?
Bueno, lo más interesante es que nunca en la historia de Colombia niños y niñas habían constituido veedurías para hacer control y vigilancia a sus derechos. Entonces, este hecho histórico es pues supremamente interesante, y que pues de ahí se crean unas expectativas grandísimas, porque vamos a ver, ojalá los niños, por ejemplo, le enseñen a los adultos cómo se debe hacer control y vigilancia. Y pues bueno, el compromiso de todas y todos para con estas veedurías. Por ejemplo, en el municipio de Sardinata hemos visto cómo casi todo el pueblo se ha volcado a acompañar las veedurías. Acá en Cúcuta logramos sentar el día de hoy a la Contraloría, a la Personería y a la Defensoría del Pueblo para que asuma compromisos con las veedurías infantiles. También sentamos a distintos sectores sociales que se van a comprometer con las veedurías. Entonces estamos generando un gran puente de articulación para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, es que esto es súper interesante y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver hasta dónde pueden llegar los niños y hasta dónde pueden llegar por los actores sociales en la exigibilidad de derechos.
Raíces campesinas de la democracia.
En el último segmento, los niños nos harán una reseña sobre la evolución que han tenido las normas de protección creadas para evitar que los niños y niñas tuvieran que trabajar en industrias y empresas.
A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia.
Frecuentemente, los niños trabajan con los adultos en condiciones insalubres e inseguras.
El creciente reconocimiento de las injusticias que entrañaba esta situación, producto de una comprensión más profunda de las necesidades de desarrollo de los niños, llevó a la creación de un movimiento para proteger mejor a la infancia.
A nivel mundial, en 1924 se firmó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño.
Y en el caso de Colombia, la Constitución Política de 1991, en el artículo 44, contempla los derechos infantiles de niños, niñas y adolescentes del país. Además de mencionar nuestros derechos fundamentales, el artículo dice que seremos protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozaremos también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico y integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Agradecemos a Isaac, María, Eliana, los niños, niñas y todos los invitados que hemos tenido en este 10º programa de Raíces Campesinas de la Democracia.
Muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos todas estas 10 semanas en el programa Raíces Campesinas. Que tengan todos un excelente resto de día.
La anterior fue una producción de la Asociación de Radios Comunitarias de Norte de Santander, Radar, en el marco del proyecto Raíces Campesinas de la Democracia, seleccionado de la convocatoria Pensar con Otros para Construir Ciudadanía y Democracia en América Latina, impulsado por Sura y Fundación Bolívar Da Vivienda.